Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días y bienvenidos a Iglesia Noticia este 12 de marzo, segundo domingo de Cuaresma. Comenzamos nuestro informativo diocesano, pero antes reciban los saludos de Alejandro Conde en la parte técnica y de quien les habla, Vicky Esteban. Buenos días, Alex.
Buenos días. Esta semana tendrán lugar los retiros de Cuaresma para los sacerdotes. El martes se realizará en el Monasterio de las Bernardas de Benavente, el miércoles en el Monasterio de las Benedictinas de Zamora y el jueves en la Casa Fundacional del Amor de Dios en Toro. Todos ellos empezarán a las 11 de la mañana.
El próximo domingo 19 de marzo es el día del seminario. Con este motivo habrá un amplio programa de actos abiertos a todo el mundo. Comenzarán el miércoles con la inauguración de la exposición Vocatio en el claustro del seminario. El jueves será el turno de la conferencia titulada La Iglesia de San Andrés en Zamora y el mecenazgo Sotelo, correr a cargo de Santiago Samaniego, catedrático de la Universidad de Salamanca, y que se hará precisamente allí, en la Iglesia de San Andrés, a partir de las 8:30 de la tarde. El viernes habrá una vigilia de oración por las vocaciones sacerdotales, también a las 8:30 de la tarde, en la Iglesia de San Andrés.
Y los actos del seminario continúan con una gincana deportiva interparroquial para los niños y niñas de 10 a 13 años. Será en el pabellón de San Atilano el sábado a partir de las 4:30 de la tarde. El mismo día, diversos conjuntos musicales de nuestra Semana Santa llenarán la iglesia de San Andrés de voces de pasión a las 8:30 de la tarde. Por fin, el domingo será el día grande, con la Eucaristía presidida por el obispo a la 1:00 p.m. en la iglesia de San Andrés. Por la tarde, los alumnos del seminario protagonizarán su festival de teatro y música a las 5 de la tarde en el Salón de Actos del Centro.
Y llega el momento de prender la chispa de Antonio Rojas.
Aprovechando el tirón del fútbol, con el partido del Barça, vamos a hablar un poquitín de fútbol. Tiene su ironía la cuestión, no crean. Aquel recién elegido presidente del club de fútbol dijo a modo de presentación personal: los valores éticos y morales son muy importantes. Yo he procurado que sean puntos de referencia de toda mi vida, aunque desafortunadamente creo que nuestra sociedad se rige más por otras cosas. Pero al pasar a presentar los objetivos que se proponía para el club, sentenció: si estoy defendiendo unos colores y mucho más en el cargo de presidente y buscando el bien de mi club, lo que más me importa es ganar. Ganar, aunque sea en el último minuto y de penalti injusto. La coherencia es esencial en una vida consecuente con los valores cristianos. Lo que se diga se debe corresponder con lo que se piensa y se hace. Es verdad que con frecuencia muchos factores nos condicionan a componendas: la ligereza, la comodidad, el afán de agradar, la pereza, la fuerza de los malos hábitos, los caprichos, etcétera. Todo eso puede impedir una toma de posición coherente. Aunque de entrada pueda costar esfuerzo y disgusto, la coherencia acaba siendo rentable porque acumula capital en el banco del prestigio, de la consideración ajena y de la propia tranquilidad. Es bueno tener mentalidad de ganadores, sí, pero no ganar a cualquier precio. Se me ocurre que para ganar limpiamente el partido más importante de nuestra vida debemos recurrir a María, la Virgen Sencilla. Ella tiene recursos para que ganemos el partido de la vida sin tener que recurrir al penalti injusto en el último momento.
Los obispos, vicarios y arciprestes de nuestra región se han dado cita, como es habitual, en Villa García de Campos, en Valladolid, para hablar sobre la pastoral familiar y la preparación para el sacramento del matrimonio. Hoy hemos invitado a nuestro programa a uno de los asistentes, el vicario para el clero de nuestra diócesis, Luis Miguel Rodríguez. Buenos días, Luismi.
Buenos días, Vicky. Buenos días.
Bueno, ¿cómo ha ido el encuentro por allí? Balance general.
A mí me parece que ha sido estupendo este año. Vienen todos contentos. O venimos todos contentos. Hemos venido todos. Sí, nos ha ido bien.
¿Cuáles han sido los puntos que se han puesto sobre la mesa, lo más destacado?
Bueno, el encuentro es el 36, ya. Encuentro de obispos, vicarios y arciprestes. Y este año, pues tocaba el tema anunciar el Evangelio de la familia hoy, y como tema tenía la preparación al matrimonio. Esto surge este año porque ha habido dos sínodos en torno a la familia y una exhortación apostólica del Santo Padre Francisco, ¿no?, del Papa, Amoris Laetitia, ¿no? Y entonces se trata de poner un poco algunos de los puntos que trata esta exhortación apostólica en movimiento en nuestras diócesis. No es que no haya preparación al matrimonio, no, sino que el Papa amplía un poco la visión, ¿no? Y piensa que tenemos que hacer mejor las cosas. Y yo creo que en ello estamos todos, ¿no? Por lo menos en la reflexión para hacer mejor las cosas.
¿Va a haber algún cambio? ¿Se va a incorporar alguna actividad novedosa o alguna forma o algunas directrices nuevas en cada una de las diócesis, Luismi?
Yo creo que de entrada las cosas van a seguir como eran. Me refiero, por ejemplo, a los cursillos prematrimoniales, o me refiero pues a lo que es los expedientes matrimoniales, que eso pues vienen regulados por el derecho canónico, ¿no? Pero yo creo que sí van a ir cambiando poco a poco otros aspectos que igual teníamos un poco al lado, ¿no? Pues considerar el matrimonio como una vocación y tratarlo como tal desde el principio, ya desde la catequesis infantil, podríamos decir, ¿no? Insertar, si en lo posible, en la pastoral juvenil, pues a los que piensan casarse el día de mañana, a los que piensan que esa es su vocación, no sé, intentar que los matrimonios cristianos que se van a casar por la iglesia, porque realmente ellos lo han visto, lo han decidido, ya no les obliga a nadie, ¿no? Pues realmente lo hagan desde la fe, lo hagan insertados en la iglesia, lo hagan como miembros vivos de la comunidad cristiana, bien a la que pertenecen o bien a la que han de pertenecer, ¿no? Donde vivan, ¿no? Yo creo que hay aspectos ahí antes del matrimonio que hay que considerar desde mucho antes, ¿no? Desde esa educación familiar, que ya no es como era, hasta el posterior, que hay después de casarse, que hay después de la boda, ¿no? Pues algún encuentro, alguna llamada, algún contacto, porque parece que desde que se casan hasta que no vienen a bautizar al primer niño también hay un vacío, ¿no? Y pues a lo mejor se trata de cubrir esos vacíos y de tener alguna presencia, alguna cercanía desde la iglesia, no solo los curas, sino agentes de pastoral familiar, pues que les acompañen en lo posible, si quieren y se dejan, claro.
Claro, ¿cómo se puede acompañar a una sociedad, a unas parejas, a unas familias que tal vez sí dentro de la iglesia, pero al mismo tiempo cada vez más alejados de la iglesia, cada vez más aparte de las comunidades parroquiales, fuera de sus parroquias?
Una cosa es que no vayan a misa y otra cosa es que estén separados de la iglesia, porque a la hora de bautizar vienen y exigen, a la hora de casarse incluso, pues igual, tiene que ser en esta de templo, tiene que ser por esta cura, tiene que ser, o sea, que en tanto en cuanto, ¿no? Y si quieren ser cofrades hay que apuntarles sin más, ¿no? Yo qué sé, o sea, no están tan alejados. Lo que pasa es que a lo mejor no tienen la práctica continua, ¿no? La práctica continua. Bueno, pues hay otras puertas abiertas. Hay una escuela de padres, hay centros de acogida o de escuela de agentes de pastoral familiar que tendrán que presentarse y que hacerse presentes en las parroquias o en las comunidades parroquiales, ¿no? Hay más medios, ¿no? Hay cursillos, hay convivencias con chicos que están en edad igual pequeña de confirmación o que están ya son más mayores, ya han hecho la confirmación y están en procesos de maduración de la fe, ¿no? Adolescentes o jóvenes, no es lo que se pretende, pues también llevar a esos grupos pues la semilla, llevar a sembrar en esos grupos, ¿no? Sembrar pues la llamada a la vocación al matrimonio y lo que significa el amor cristiano, la diferencia que hay entre amor cristiano y amor de otro tipo, ¿no? Si llega el caso.
En las conversaciones que se tienen en los pasillos con otros compañeros, con otros sacerdotes que se han dado cita en Villa García de Campos, me imagino que también se tiene oportunidad, Luismi, de aprender mucho de otras diócesis y también de comparar y decir, bueno, nos parecemos mucho en esto, somos diferentes en lo otro. Esos diálogos también son enriquecedores.
Se ha abierto un poco también el tema, pues hemos tenido una mesa redonda en torno a distintas preparaciones para los cursillos prematrimoniales y lo que significan los centros de orientación familiar y por dónde trabajan y por dónde se desarrollan, ¿no? Y los centros de orientación familiar que ya hay en casi todas las diócesis y que no solo son para resolver o para escuchar problemas gordos, sino que también son a veces para orientar y reorientar las tareas que llevamos a cabo con las familias o con los matrimonios que están en alguna situación mala, ¿no? Uh-huh. Podríamos decir. Claro, yo creo que ese también es otro tema que hemos tocado y que hemos escuchado allí, ¿no?
Es curioso que, bueno, comentaba yo antes que pueden estar alejados de la Iglesia. Decías tú que tal vez simplemente es que no, la práctica no es tan habitual como era antes. Pero de una forma u otra, cuando existen dificultades en las familias o en los matrimonios, un recurso inmediato es la Iglesia. ¿A cuántos matrimonios, a cuántas familias, Luismi, tú personalmente y otros compañeros sacerdotes, estáis escuchando a diario con todas las dificultades que están atravesando, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero bueno, yo creo que esa es una labor bastante callada en la Iglesia y que mientras más humilde sea, más eficaz será. O sea, que también tampoco se puede presumir de ello. Yo creo que la Iglesia tiene el campo de los que lo necesitan próximo, y mientras más próximo esté de nosotros esas personas, pues ahí tenemos nuestra tarea, ¿no? Es evangelio puro y duro, ¿no? Y yo creo que tampoco podemos hablar mucho de ello, sino sabe la gente dónde estamos, sabe que escuchamos, sabe que a veces somos cercanos, que buscamos la ayuda, si es posible, del mejor modo, a veces no solo la material, sino otra ayuda que es la comprensión, la escucha y el diálogo, ¿no? Y saber que estamos ahí para eso, ¿no? No sé explicarlo de otra manera, yo no quiero dar más pistas. Pero sí, estamos ahí, yo creo que todos los párrocos en este sentido siempre tenemos algo que decir, pero no suele ser tema de conversación nuestra, ¿no?
Muchas gracias, ¿sí?, por haber estado con nosotros, Luismi.
Hasta otro día.
Adiós, adiós. A continuación les dejamos con las palabras de nuestro obispo don Gregorio.
Buenos días, nos de Dios. En el contexto de este segundo domingo de Cuaresma nos encontramos con la lectura del Evangelio de la subida del Señor con tres de sus discípulos al monte Tabor y la transfiguración delante de ellos, volviéndose resplandeciente como el sol. Con esta invitación desde arriba del Padre que dice: «Este es mi Hijo, el amado, escuchadle». En las lecturas de este domingo escuchamos también, y en conexión con esto, esta palabra: «Oigo en mi corazón, buscad mi rostro». Y una respuesta: «Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro». En nuestro camino cuaresmal hacia la Pascua, también nosotros necesitamos vivir la experiencia gozosa de los tres discípulos de Cristo en la cumbre del Tabor. Necesitamos encontrarnos con el Señor transfigurado, necesitamos encontrarnos con su voz, escucharla, seguirla, meditarla. Os invito, queridos hermanos, que durante este día del domingo y toda la semana pronunciéis muchas veces esta palabra: «Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro». Seremos verdaderamente dichosos si nos encontramos con el rostro divino del Señor que nos salva. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.
Llegamos al final de nuestro programa del domingo y les hacemos un recordatorio. Los viernes también tenemos Actualidad de nuestra diócesis. Algunos no conocen ese programa, recuerda el nombre y la hora.
Así es, la actualidad de la diócesis en el espejo de la Iglesia de Zamora a la 1:30, el viernes en COPE.
Muchas gracias, Alex, y muchas gracias a todos por habernos acompañado este domingo. Adiós.